Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis queridísimos comentadores culturales. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de libertad a los cautivos. Estamos felices, estamos para servirles y estamos orgullosos de volver a llegar a sus oídos. Este es el episodio número 23. Bienvenidos a Cropina, donde la cultura se comenta. Si eres nuevo en nuestra comunidad, te damos la bienvenida. En esta comunidad tratamos de enseñar la verdad y reconstruir la comunidad una conversación a la vez. Por eso, todas las semanas estamos tratando de tomar temas distintos que puedan ser relevantes para tu forma de interpretar el mundo, para que puedas tener los argumentos necesarios para defender tus posiciones delante de otros o para poder estar más convencido de las cosas que crees de acuerdo a la palabra de Dios, a una cosmovisión bíblica, judeocristiana, y además de todo para poder entender mejor de qué se tratan los debates que podemos escuchar diariamente en las noticias, en las elecciones y demás. Entonces, con todo esto en mente, pues te cuento que el último tema que estuvimos cubriendo fue dar de comer a los hambrientos. Ese fue un tema maravilloso, fue un tema en el que hablamos de muchas posibilidades para poder aportar a las personas necesitadas y cómo también es de importante entender que las crisis económicas, financieras y también políticas y sociales tienen un impacto muy grande en el hambre en el mundo. Entonces, todo eso vale la pena entenderlo y vale la pena digerirlo, valga la redundancia o la pequeña innuendo, porque realmente lo que interesa es que nosotros podamos vigilar y podamos ser parte activa de nuestros países y evitar de manera clara que sucedan este tipo de cosas y que fenómenos como el hambre dejen de estar afectando tanto a tantas generaciones y en especial a los niños de nuestros países. Entonces, en este momento vamos a empezar un nuevo tema que se llama poner en libertad a los cautivos. Y la realidad de esto es que es un tema profundo, un tema que tiene muchas partes. Y bueno, eso es todo lo que te has perdido si no habías estado con nosotros. Si quieres ver todos nuestros temas, puedes acercarte a el podcast, a nuestra página web y a muchos otros recursos que te vamos a estar dando durante este programa para que puedas estar en sintonía con todo lo que estamos haciendo cada semana para enseñar la verdad y reconstruir la comunidad, una conversación a la vez. Ha llegado un momento maravilloso en nuestro programa. Todas las semanas leemos las preguntas que nos llegan a nuestro correo institucional. Si tú no sabes cuál es, aquí te lo vamos a decir. contacto@acropina.com. contacto@acropina.com. Allí estamos recibiendo siempre sus preguntas y nos gusta a veces seleccionar una, cualquiera que ella sea, para poder solucionar sus dudas y para poder hablar con ustedes y de pronto tocar los temas que a ustedes les interesan también. Entonces, bueno, Gladys pregunta: vi el tema de la membresía, pero no entiendo bien cómo funciona. ¿Con una sola membresía puedo vincularme con varias personas? ¿Puedo salirme si no puedo seguir pagando? Bueno, qué chévere que tengan una pregunta sobre esto, porque la verdad es que siempre nos llegan preguntas sobre la sociedad o sobre la interpretación de X o Y noticia o diferentes cosas. Y pues la verdad es que es muy grato saber que les interesa el tema de la comunidad. Nosotros tenemos una comunidad en Patreon. Esa comunidad se llama igual que este podcast, Acropina, y allí ustedes pueden ser parte de esa comunidad. Es cerrada, es exclusiva y tiene un contenido extra. Normalmente tenemos en vivos, si tenemos algún invitado también de una manera especial está allí para la comunidad, y normalmente lo que incluye simplemente es el contenido que tenemos en Acropina en todas sus fuentes, en todos sus canales, y un contenido especial exclusivo también en vivos, también mensajes, asesorías, diferentes cosas. Así es como funciona esa comunidad. ¿Cómo puedes hacer parte? Bueno, puedes hacer parte entrando a patreon.com/acropina y allí lo que tú vas a encontrar son tres tipos de membresía. Una de $3, una de $6 y otra de $10 al mes. Y en esas, pues obviamente cada una tiene unos beneficios distintos, pero en general son, la verdad, bastante iguales, porque no queremos tampoco que se sienta como que estamos dando todo a una sola sección, sino que realmente hay muchos beneficios, cualquiera sea la membresía en la que te incluyas. ¿Puedes vincularte con varias personas? Bueno, realmente el pago es por una sola persona, pero claro, tú puedes compartir ese contenido con otras personas en tu propia casa, obviamente entendiendo que la idea es que la membresía incluye solo una persona, ¿verdad? ¿Puedo salirme si no puedo seguir pagando? Claro que sí, eso es algo completamente voluntario y completamente voluntario también será tu extracción o eliminación de ese grupo. No hay ningún problema, tú simplemente lo puedes solicitar a través de la misma página, te van a dar el protocolo de salida, que no es nada complicado. Tú simplemente pones allí, cancelar suscripción y todo muy sencillo para que no tengas que seguir pagando. Y cuando vuelvas, también puedes volver. No hay ningún problema que si tú te sales, ya no puedes volver a entrar para nada. También puedes volver a entrar. Porque la idea no es que las personas se sientan obligadas a estar allí, sino que sea al contrario, algo bueno, un gusto, algo chévere, algo que se pueda disfrutar, porque la idea es que se cree una comunidad de personas interesadas en estos temas sociales y culturales que quieran hablar y abarcar todos estos temas desde una perspectiva bíblica. Entonces, eres más que bienvenida, Gladys, y todos los que tengan las preguntas y las dudas con respecto a esta comunidad pueden seguirnos escribiendo, que vamos a estar muy felices respondiendo cada una de sus dudas. Dar libertad a los cautivos. Este es un tema muy importante y la verdad es que hablarlo con ustedes me reta porque me hace pensar en todas las formas en las que la libertad es privada en nuestro mundo y en nuestra vida. Y no se me ocurre una sola, se me ocurren muchísimas y más en los recientes hechos en los que hemos podido ver, por ejemplo, una Cuba que ha estado muy alterada internamente y pensar que no son personas que están presas, no son personas que necesariamente están secuestradas, no son personas que están en un calabozo, pero son personas que están reclamando libertad, que se sienten cautivas. Y obviamente están los casos dramáticos y horrorosos de la trata de personas, por ejemplo, de los trabajos forzosos, del trabajo infantil, de la explotación sexual. Son cosas tan horrorosas que realmente ni siquiera cabe en un solo podcast pensar en todas las formas en las que la vida ha sido puesta en cautiverio por distintos sistemas, por distintas personas, por distintas iniciativas, ¿verdad? También la mente ha estado cautiva. Por ejemplo, yo pienso en la Segunda Guerra Mundial y pienso obviamente en los campos de concentración en donde las personas eran llevadas a un límite físico y emocional tan grande en el que realmente sus vidas giraban en torno a su cautiverio y a poderlo resistir. Y algo muy impresionante es que lo primero, o digamos que el primer indicio de que este sistema se estaba instaurando en Alemania fue la quema de los libros y fue el tema de la exclusión de personas por sus diferentes condiciones, en especial las personas, por ejemplo, que tenían alguna especie de discapacidad o de disonancia genética, las personas que eran homosexuales y las personas que en alguna medida fueran presos políticos. Entonces, uno se va dando cuenta de que realmente la privación de la libertad, el cautiverio, no viene genuinamente en un así como de una manera muy abierta y muy obvia al principio, pero definitivamente siempre llega a través de el coaccionar la libertad social, cultural. De muchas maneras vemos que a través de los años el mayor perpetrador en contra de la libertad y a favor del cautiverio han sido hombres en un estado demasiado grande, en un estado demasiado poderoso, en un estado, en un sistema político que les permitía llegar hasta la vida privada de las personas y calificarlas, clasificarlas, remunerarlas y castigarlas por las diferentes decisiones del estilo de vida que cada quien haya tomado. Eso es algo que realmente nos tiene que hacer pensar mucho porque la libertad que se le debe dar a los cautivos no necesariamente se trata de algo que viene de un solo hombre o de una sola persona. Realmente hay posibilidades y hay sistemas que habilitan esa capacidad de meter a las personas en cautiverio. Obviamente también existen casos de personas privadas que utilizan estos medios de privación de la libertad. Ya estábamos hablando del tráfico de personas, de los secuestros. Obviamente que esto es algo que no solamente sucede del Estado y que no es algo exclusivo del Estado. De hecho, muchos sistemas opresivos, muchos sistemas violentos, muchos organismos que se basan enteramente en utilizar la amenaza de la libertad y de la vida y utilizar la violencia como parte de su discurso, como parte de su propósito, de su objetivo y como parte de los medios para conseguir los fines, sean esos influencias políticas, sean esos lucro económico, conexiones específicas, validación de una especie de ideología, no sé. Hay muchísimas razones por las que alguien atenta contra la libertad, pero en especial, estando en Colombia, es imposible ignorar el efecto de las guerrillas, cualesquiera que ellas sean, porque la verdad no cabe en este momento un discurso de un lado político o del otro. Todas las guerrillas han sido culpables de secuestros y han privado de la libertad civiles, personas que realmente no estaban dentro de la guerra, personas que simplemente fueron explotadas, aterrorizadas, al igual que sus familias, para poder acceder a alguna especie de beneficio, ¿cierto? El tráfico de personas, ya decía que era algo horrible, pero la verdad sea dicha, no solamente lo sufren los niños, lo sufren también los adultos, muchas mujeres lo sufren. Sabemos de muchas modalidades de crimen en las que engañan a las personas, les hablan de que de pronto sean personas que vayan a actuar o que vayan a modelar o que vayan a un evento específico o de pronto a tener un cliente, dependiendo de la profesión o el estilo de vida que la persona lleve, en el que de pronto se le habla de una situación y termina siendo víctima de una trata de personas. Gracias a Dios esto ha sido algo que se ha empezado a visibilizar en el mundo a través de las películas, lo cual yo creo que es uno de los poderes de las películas, visibilizar problemas. Pero realmente al momento en el que se visibiliza, ya está bastante adelantado en el mundo el tráfico de personas, ¿cierto? Una de las cosas importantes que sucede en los movimientos masivos migratorios es que muchos niños, muchas mujeres, muchos jóvenes, muchas personas quedan a disposición de los diferentes grupos que reciban a esos movimientos migratorios y quedan a disposición de ellos, porque obviamente muchas veces los estados no dan abasto para registrar, para avanzar, para cubrir, y eso lo único que hace es traer mucha capacidad de crimen, ¿verdad? De criminalización, gracias a la falta de identificación de las personas, a la falta de documentos, a la necesidad de no ser descubiertos, de no ser apresados, ¿verdad? Entonces fíjense cómo el miedo a un tipo de cautividad también puede llevar a otro, y eso no solamente se tiene que escalar en un nivel físico y en un nivel simple de prisión y de crimen, sino también en muchos niveles de la vida. Muchos niveles de la vida, las personas tratando de escapar de un tipo de cautividad aceptan otra, ¿cierto? Lo he visto yo muchas veces en muchas personas que de pronto piensan que su estilo de vida o el estilo de vida que les han impuesto es una cautividad, y entonces van a aferrarse a adicciones, sea el sexo, sea la droga, sea el alcohol, o sea una relación malsana o cualquier otra cosa en la que ellos sienten que están reclamando su libertad, y lo único que están haciendo realmente es volcándose hacia otra cautividad. Algo muy importante que quiero decir antes de continuar es que el tráfico de personas, en especial en los niños, a mí me parece algo súper sorprendente, me parece algo muy impactante, me parece algo triste, me parece algo horroroso que sigue sucediendo en el mundo, ¿verdad? La industria de la pornografía es una de los grandes colaboradores de la trata de niños. Yo pienso que es algo que tenemos que hablar, y no solamente en un espacio como el podcast, sino en todos los espacios posibles, porque muchas personas no se dan cuenta que al apoyar ciertas industrias están simplemente reforzando esos sistemas que habilitan esos abusos. Recuerdo muy bien cuando estaba haciendo una investigación social en la gobernación de Bolívar, fueron dos personas las que se me acercaron a confesar de alguna manera en algún punto de mi charla con ellos. Yo tuve que entrevistar muchísimas personas para poder hacer perfiles estadísticos y muchas cosas. Gracias por escuchar nuestro podcast Acropina Comentadora Cultural. Para seguir disfrutando de todos nuestros episodios, no olvides suscribirte y también déjanos tu comentario y tu evaluación para saber lo que piensas sobre lo que estamos haciendo. Visítanos en nuestra casa www.acropina.com y síguenos en todas las redes sociales como @dosisdeacropina. Gracias. Y allí uno de los usuarios de pornografía me comentaba que en el sitio web donde él lo consumía, al final del año habilitaban como alguna especie de paquete especial para los miembros que duraron todo el año allí, y entre ellos había pornografía infantil. Y yo decía, entonces de alguna manera todas las personas que están utilizando ese servicio saben que están consumiendo y apoyando un lugar en donde se explota sexualmente a los niños. No solamente están consumiendo lo que prefieren consumir para sus propias vidas, sino que realmente en algún nivel tienen la conciencia de que estos sitios están explotando niños y están ganando dinero de contenido sexual a través de la explotación de niños. Eso me parece absolutamente impresionante. Me parece algo que habla de la ceguera voluntaria que tenemos todos nosotros al enfrentar este tema, ¿cierto? Y sí, claro que existen las personas que consideran que ese es su estilo de vida y que consideran que ese es su trabajo y que realmente piensan que pues eso lo están haciendo de manera voluntaria, y son personas que se dedican a la pornografía. Y bueno, yo supongo que cada quien tiene sus maneras de identificar su vida y cómo invierte su tiempo y sus habilidades. Eso es completamente válido en ese sentido. Obviamente un niño no tiene esa facultad, un menor de edad no tiene la facultad de tener ni siquiera la información completa, y obviamente cualquier uso y explotación sexual es un abuso y no se trata de una decisión voluntaria, ¿cierto? Está acompañado de muchísimos traumas y de muchísimos problemas y de una realidad horrorosa que viven los niños que son víctimas de ese tipo de sistema. Entonces, aquí es donde yo digo, realmente, ¿qué tanto estamos hablando del cautiverio? ¿Qué tanto estamos hablando de la esclavitud que continúa en tantas áreas de la sociedad, aunque no se vea como se veía en los años 1600? El trabajo infantil, no solamente sexual, sino de todo tipo, también es un tema muy serio. En Colombia es legal, por ejemplo, que los niños trabajen desde los 14 años, con el consentimiento de sus padres, así como casarse también lo es con el consentimiento de los padres. Son cosas que tenemos que pensar, tenemos que analizar en otras partes del mundo, en otras latitudes, en donde existe de pronto una cultura árabe. Las mujeres son privadas de una parte de sus cuerpos, ¿verdad? El clítoris. Son mutiladas realmente, eso es lo que sucede, desde que son niñas. Antes de casarse existe alguna especie de, no sé, este argumento religioso con respecto a quitar del cuerpo de una persona fuera de su voluntad una parte. Entonces, son cosas que realmente nos empiezan a cuestionar por dentro y a decir, pues realmente, y esto lo quiero decir con toda la sinceridad del caso, o sea, las personas que marchan por los derechos de la mujer y no mencionan estos temas, la verdad me tienen sin cuidado, son personas que no tienen ninguna autoridad moral para dirigir ningún sistema en el derecho de la mujer. Las personas que hablan de que los niños tienen todo el derecho de la autodeterminación, que los niños tienen que poder decidir su sexualidad desde los 4 años, porque aparentemente esa es una edad en la que todo el mundo es consciente sexualmente y tiene claro todo lo que va a hacer en su vida. Y no hablan del trabajo infantil y del abuso sexual y de toda esta industria de la pornografía. Honestamente, también me tienen sin cuidado. Son personas que no tienen la autoridad moral para hablar de estos temas si no hablan de esta otra parte, ¿verdad? Me parece absolutamente hipócrita la posición de tanta gente en la que realmente no están teniendo en cuenta todo este otro lado de la moneda. Presos políticos, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Y no solamente los que están en las celdas, también los que callan en público. Ahí está Agustín Laje, que le eliminaron su Instagram. Y así hay muchos otros, ¿verdad? Personas que yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con todo lo que él pone, realmente no. Pero es una persona obviamente importante en el debate. Y eliminar su voz dentro de una plataforma claramente es una medida absolutamente parcializada. No imparcial, no por la comunidad, no por nada de eso. Esto es muy importante. Las personas tienen que entender que para poder hablar de libertad tenemos que hablar de los problemas reales, no solamente de los problemas ideológicos y de los sentimientos y de cuánto me ofende lo que tú dices, sino de los derechos que están siendo verdaderamente vulnerados alrededor del mundo. Yo me asombro cada día más de cómo el tema de la persecución, por ejemplo, a los cristianos, que hablamos en otro momento y en otro capítulo también, personas que han sido masacradas, personas que han sido ejecutadas en vivos en Facebook por sus creencias, y no existe ninguna medida de reprensión, ninguna medida de escándalo internacional por las iglesias que han sido bombardeadas, tiroteadas, los lugares que han sido vulnerados por esa fe. Los campos de concentración que existen en China por una fe emergente, no solamente la cristiana, existen otras fes que se han tratado de instaurar en China que también han perseguido, porque no quiero dejarlo solo de un lado, ¿no? Existen muchas personas que de verdad están sufriendo cautiverio en todo el mundo. Y obviamente también existe esa forma de cautiverio terrible, horrorosa, que de pronto no se siente tan dramática y por eso de pronto es que no estamos discutiéndola tanto, pero esa forma de cautiverio de la información. Yo me acuerdo que cuando yo me crié y en el tiempo que yo estuve en la universidad, a mí me enseñaron que la privacidad era un derecho, un tema que quedó en el pasado aparentemente. Es normal que nosotros nos enteremos de que los softwares están instalando pequeñas maneras, algoritmos de cómo descifrar lo que nosotros decimos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros hablamos entre nosotros. De hecho, existe una autoridad nacional en Estados Unidos que acaba de dar permiso a la entidad Amazon para poder monitorear el sueño de las personas que tengan aparatos de Amazon. O sea, no sé hasta dónde va a llegar este tema sin que realmente la gente diga, pero la libertad no era un derecho, la privacidad no era un derecho. Y lo bueno es que, pues, con este movimiento muchas de esas entidades han sentido la responsabilidad de comunicar lo que hacen con nuestra información. Pero la verdad nos están comunicando después de haberla empezado a recolectar, lo cual me indica que existen muchas cosas que tal vez ni siquiera todavía nos estamos enterando de información y de formas de violar la privacidad que están sucediendo. Algo bien importante es que esto del internet solamente ha potencializado esa intrusión a la privacidad del consumidor, pero la realidad es que desde que existía el marketing por email, por correo electrónico y por teléfono, existían muchos algoritmos y predicciones estadísticas que las personas hacían, por ejemplo, en los mercados, para poder darte una tarjeta crédito de membresía. Entonces, ahí es donde uno se va dando cuenta que realmente esto no se trata de que por el internet o de que por el acceso que nosotros estamos dando voluntariamente con nuestros celulares, ¿no? Genuinamente existen sistemas, por ejemplo, un autor escribió sobre esto en detalle, se llama Malcolm Gladwell, en su libro Fuera de Serie, él explicaba que en Walmart y en muchos otros lugares de cadenas grandes de supermercados, lo que hacían era estudiar las cámaras, las compras, ¿verdad? Los periodos del mes. Podían incluso, si observaban con atención a sus clientes, descubrir si una clienta estaba embarazada porque hace tanto no compraba toallas. O sea, ese era el seguimiento tan estricto que llevaban en sus clientes. Sabían dónde vivían, podían mandarle al correo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero hubo un tiempo en el que llegaban al correo así, a tu puerta, bonos, ofertas, impresas, como con hoja de revista, de las diferentes promociones de Éxito, de yo no sé, de los diferentes lugares en donde la gente compra, porque esas personas sabían dónde vivía uno, porque esas personas sabían a qué casas mandar qué tipo de publicidad. Entonces, esto es antes de los algoritmos, y antes del internet, y antes de las bases de datos, y antes de las granjas de información y de cuentas falsas y de seguimientos y de bots. Entonces no es algo para decir que es solo ahora por el internet. Realmente no. Existe esa cultura de la invasión a la privacidad por parte de las empresas grandes hace mucho tiempo. Simplemente que ahora estos organismos de tecnología grande o Big Tech han tenido mucho más osadía y pues han tenido los mecanismos para pasar desapercibidos ante nuestros ojos y oídos que vienen de recibir ofertas por correo físico. Todas estas son diferentes formas en las que nos enfrentamos al cautiverio en nuestra sociedad y yo quiero que simplemente a través de esta charla tú puedas empezar a mirar cómo reclamas tu libertad en diferentes maneras. Y también, ¿cómo puedes ayudar a la lucha contra el cautiverio? Existe, por ejemplo, una entidad que se llama A21, cuya función y objetivo es literalmente terminar con la esclavitud hoy. Y eso me parece como algo sorprendente. Y si uno lo escucha así en el contexto de lo que estamos hablando, uno queda como, bueno, ¿y esta gente por qué estará tan desubicada? ¿De qué está hablando? ¿Cómo así que terminar con la esclavitud? Pero la realidad es que ya estamos viendo que existen muchas formas de esclavitud. A21 es una entidad dirigida por una mujer australiana maravillosa, bestseller, autora de libros increíbles, directora de muchas conferencias de mujeres, también de una entidad que se llama Propel Woman, y se llama Christine Kane, es una mujer de ascendencia griega, una mujer, la verdad, muy decidida, muy maravillosa, y pues recomiendo que lo mires, que mires esa actividad, que mires esa cuenta, la puedes encontrar en todas las redes sociales, A21, así se llama, y tienen diferentes formas de recibir donaciones, de recibir voluntarios. También existe, por ejemplo, en Estados Unidos, una entidad que yo conocí personalmente que se llama Exodus Road. Son una entidad que se encarga de poder invertir en diferentes fundaciones que luchan a través de diferentes mecanismos en lugares de vulnerabilidad, invertir en proyectos para rescate de víctimas de trata de personas. Exodus Road. Son buenísimos, la verdad. Vinieron aquí para poder hacer una inversión y pues pude conocer al director creativo de esa entidad. Tienen un podcast en el que ven diferentes casos, diferentes víctimas, ¿verdad? Diferentes sobrevivientes, realmente es la palabra correcta. Y son de verdad historias muy emocionantes y son cosas que nos pueden empezar a acercar a la idea de que esto es algo que es real y que existe, ¿verdad? En un nivel más local existe la Fundación Renacer, que también puede conocer de primera mano su trabajo, lo que hacen, sus proyectos, sus acercamientos, su enfoque investigativo y su enfoque educacional. Llevan 33 años en Colombia, están trabajando con mujeres y con niños que han sido removidos de redes de explotación sexual. Y aquí en Cartagena existen más de 30 niños que están siendo recuperados en un hogar con ayuda psicológica, ¿verdad? Que han sido explotados sexualmente. Entonces, realmente esto es una realidad. Realmente esto es una realidad. Esto es una realidad que vive mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y hay muchas entidades que de verdad están dedicando sus vidas y están tratando de hacer todo lo posible para hacer una diferencia en cuanto a estos números de cautividad, a estos números de esclavitud, a estos números de explotación, a estos números de secuestro y pues sí, de cautiverio. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que si bien nosotros de pronto no somos la persona que tenemos que ir allá a entrar a un lugar en donde estén reteniendo a alguien y hacerlo libre, podemos donar, podemos informarnos, podemos multiplicar la información, podemos hablar de las diferentes formas en las que la libertad está siendo violada y podemos convertirnos en un agente motivador y en un agente pues de dirección y de ánimo para estas personas que de pronto están haciendo una lucha tan grande para poder acabar con el cautiverio, con la esclavitud y con tantas cosas que de verdad están siendo detrimento para la raza humana y que yo estoy muy segura que más tarde que temprano van a empezar a salir los datos de cuántas cosas pasan desapercibidos por nuestras vidas y de pronto pasamos a la historia como una generación ignorante de lo que estaba pasando a su alrededor, como a veces nos quejamos mucho de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y de cómo tantas personas estaban vivas sabiendo que existían los campos de concentración. Tú y yo estamos vivos sabiendo que existe la pornografía en línea que está impulsando la explotación sexual infantil. tú y yo estamos vivos para saber que existe la trata de personas hoy. En todos los lugares turísticos existe una alza, porque además no hay tanto turismo familiar en este momento porque todo el mundo está resguardado. Este año ni siquiera sabemos cómo han sobrevivido las personas que están en cautiverio. Entonces, pues bueno, hasta aquí el tema de hoy. Les quería dejar esas tres entidades para que ustedes las busquen, para que ustedes las miren, para que ustedes se empapen un poco de sus luchas, de sus logros, de las cosas que han hecho. Y si tienen otras, pues obviamente con todo el gusto las voy a recibir en contacto@acropina.com, porque me encantaría saber de más iniciativas como estas. Estas son iniciativas que yo he buscado personalmente, o personas que de manera directa, de manera específica, yo he podido conocer y escuchar con mis propios oídos lo que hacen y cómo hacen sus cosas. Entonces, pues bueno, por eso se las recomiendo. Pero si existen más, muchísimas más, y estoy segura de que van a poder encontrar muchas. Ahorita mientras estoy haciendo esto, me acuerdo también de otra entidad que se llama FSH, Fundación Sanando Heridas, que también se encarga de personas víctimas de abuso. Y pues bueno, existen muchísimas otras. Y la verdad es que lo más importante de todo es que nos vinculemos de alguna manera con la conversación, con la idea, con la iniciativa, ¿verdad? Les dejo de nuevo las tres que quería dejarles de recomendados: A21, Exodus, Road y Renacer. Espero que les guste, espero que les sirva, espero que les ayude a abrir esta conversación en sus vidas. Hablen de esto con sus familiares, hablen de esto con la gente que se encuentren hoy, y con eso simplemente estamos generando conciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? Enseñar la verdad y reconstruir la comunidad una conversación a la vez. Vamos a nuestro último segmento del día de hoy. Bueno, y llegamos a un momento maravilloso que estamos tratando de implementar desde hace varios podcasts ya, y es el momento de la aplicación. Queremos siempre dejar una aplicación, que no sea una simple historia, un simple comentario, una simple opinión, sino que verdaderamente se convierta en un compromiso. Recibir esta información y tener esta conversación realmente se convierta en un compromiso de cada uno de nosotros para poder mejorar nuestra sociedad de alguna manera. Lo primero que te tengo como aplicación es que ores a Dios por esta nación por la que tú habites, en la que tú estés. Órale al Señor y dile: Dios, de verdad ayúdame a ver en qué puedo ayudar a esta nación, en donde tú me pusiste, en donde estoy, en donde me has sembrado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo mejorar la situación? ¿Qué es lo que hace falta aquí? ¿Quién está siendo privado de sus derechos, de sus libertades? Eso es una pregunta que nos hicimos todos los colombianos en su momento, cuando pasó todo lo que pasó. Y todavía ahorita recientemente pues tuvimos nuestro día de la independencia. Y honestamente, para mí se sintió muy diferente este día de la independencia, porque realmente lo aprecié, entendiendo que hay tantas personas que sienten todavía muchísimo cautiverio y muchísima opresión en Colombia. Poder saber que hemos logrado algunas cosas y que podemos celebrar que existen libertades que en otros lugares realmente no existen. Son cosas que de verdad nos hacen apreciar el lugar en donde estamos. Entonces, orar a Dios por ella y realmente buscar las maneras en las que podemos apoyar. Esa es la segunda aplicación que te tengo. Apoyar fundaciones, organizaciones que luchen en contra del cautiverio, de la cautividad hoy en día. Personas que de pronto tú conozcas, que hacen parte de una fundación, que hacen parte de una organización, una ONG, incluso un hospital, un lugar en donde se reciba una casa hogar, un lugar en donde se reciban personas que estén siendo rehabilitadas de alguna condición de abuso, de alguna condición de explotación, de alguna condición de trata. Son cosas maravillosas y realmente puedes, incluso sorprendente, de saber los números de cautividad, de explotación, de esclavitud que existan en la región donde tú vives. O de pronto incluso te impresionas de lo avanzado que está la gestión en contra de este tipo de cosas en donde tú estás. Eso sería fantástico, sería una gran noticia, porque significa que estarán lo suficientemente organizados para recibirte como voluntario, para recibirte como donante, para recibirte como un agregado creativo o un agregado de publicidad, no sé. Y si no existe nada, pues empieza a pedir. Yo conozco una forma de hacer participación en Colombia y no sé cómo sea en tu país, pero En Colombia, por ejemplo, todo ciudadano tiene derecho a presentar una petición de información a cualquier entidad pública en la que puedan decir qué están haciendo para poder prevenir y para poder luchar en contra de la trata de personas, para luchar en contra de la cautividad, los secuestros, qué están haciendo, qué se está haciendo aquí para poder vigilar que esto no siga sucediendo y para reparar a las personas que han sido víctimas de este tipo de sistemas. Son cosas que puedes buscar. Hay muchos temas en los que la libertad está siendo privada de alguna manera y realmente se necesitan muchas personas más hablando de este tema. Si de pronto tú no te sientes completamente cómodo donando tu tiempo o tu dinero, por lo menos préstale tu atención y préstale tus redes sociales un día, de pronto que tú te des cuenta de algún abuso a la libertad que se esté dando en algún lugar y que tú puedas decir, mira, esto está pasando aquí. De pronto las personas que te siguen saben una respuesta, tienen una solución, tienen un contacto, una alianza estratégica, no sé. Algo que pueda servir para poder ayudar en favor de esa causa. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya servido. La verdad es que me siento muy feliz de volver. Y bueno, qué felicidad poder hablar de temas importantes, ¿verdad? Porque también es cierto que de pronto quedarnos en temas ideológicos es lo más fácil. Pero la realidad es que no toqué ni estoy a favor de ningún partido ni de ninguna ideología. Yo creo que la libertad la queremos todos. Yo creo que los derechos los queremos todos y es muy, muy, muy importante entender que para poder opinar tenemos que opinar de las cosas relevantes, porque para opinar del vestido de no sé quién cita, pues para eso hay miles de revistas, digo yo, pero para hablar de los temas importantes a veces hace falta mucha más disposición. Entonces espero que esto te haya puesto en la disposición de tener esas conversaciones y de buscar esas conversaciones en tu vida diaria. Nos vemos la próxima semana con un episodio espectacular y especial. Lo más seguro es que va a ser la versión en inglés de este y luego vamos a hacer otro tema. Espero que estén muy bien. Muchos abrazos. Recuerden que aquí lo que tratamos es de enseñar la verdad y reconstruir la comunidad una conversación a la vez. Nos vemos la próxima.